Bienvenidas una semana más aquí al programa ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Excepcionalmente y por segunda semana consecutiva, emisión en directo en jueves, hoy jueves 5 de septiembre. Y la semana que viene ya volveremos a nuestro horario habitual del directo, que son los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía. Y nada, pues recordar qué pasa en el mundo todas las semanas aquí en Contrabanda. Aparte de la emisión esta del jueves, estaremos hasta las 8 de la tarde. Pues normalmente la emisión es de 10:30 a 12 del mediodía los miércoles y también la repetición es del domingo de 5:30 a 7 de la mañana. Decir que hoy, pues bueno, a diferencia de la semana pasada que teníamos el estudio lleno, pues de momento estoy yo solo aquí en los estudios. Durante la hora y media de emisión, pues bueno, esperamos la llamada de nuestro compañero lesionado. Y quizás pues el otro compañero que hace el programa pueda acudir a lo largo del programa. Hoy tenía unos compromisos familiares y quizás podía llegar más tarde. Aparte de las emisiones aquí en Contrabanda, recordar que siempre podéis entrar en nuestra página de podcast, de nuestra página web, quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí rescatar el último programa que hacemos aquí, en los estudios de Contrabanda o programas anteriores, y bueno, ahí nos podéis dejar un poco lo que os ha parecido el programa. Formas de contactar con nosotros, pues recordad, tenemos un correo electrónico que es quepasamundo@gmail.com y tenemos una cuenta de Twitter que, bueno, a ver si hoy estando yo solo y tal la puedo ir siguiendo, y es quepasamundofm, y podéis también hacer aportaciones a lo largo del programa si os apetece, claro. Y lo dicho, hoy estamos 5 de septiembre y hasta las 8 de la tarde, cuando lleguen los compañeras de Colores de Guerra, pues la vía telefónica también estará abierta. Recordad, podéis participar llamando al 93 317 7366, 93 317 7366, y si yo me aclaro del todo con el, los mandos, pues bueno, podremos atender vuestras llamadas. Y nada, pues vamos a empezar un poco en materia. Y hoy para empezar es recordatorio de un próximo juicio, que es la segunda parte de este juicio. Es una compañera de Terrassa, Mónica, y nos han hecho llegar aquí un escrito de pidiendo Mónica absolución, GIE disolución, y voy a pasarlo a leer. El juicio iniciado el 4 de julio fue suspendido al momento de las conclusiones finales de las diferentes partes y del fiscal, y aplazado para el 22 de julio, pero debido a problemas de salud de dos de los magistrados que conformaban el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, se suspendió nuevamente hasta el próximo martes, día 10 de septiembre del 2013, a las 10 de la mañana, en el Palau de Justicia del Paseo Lluís Companys de Barcelona. Por este motivo, Solidaridad Antirrepresiva de Terrassa convocamos para el martes, día 10 de septiembre, una concentración de apoyo a partir de las 9:30 de la mañana ante las puertas del Palacio de Justicia hasta que finalice el juicio. Y para entrar en antecedentes, pues voy a pasar a leer un poquito qué es lo que pasó con Mónica. Dos policías municipales de Terrassa, los números 153 y 272, miembros de la sección antidisturbios llamada GIE, Grupo de Intervención Especial, están siendo juzgados por un delito de torturas y subsidiariamente de un delito contra la integridad moral y de una falta de lesiones por las cuales se pide inicialmente 2 años de prisión, 12 años de inhabilitación y 4.500 euros de responsabilidad civil. A la vez, Mónica, miembro del colectivo Acción Autónoma, El Casalet, y activista de los movimientos sociales de Terrassa, está siendo juzgada por un delito de atentado a la autoridad y de lesiones, por los cuales le piden inicialmente una suma de 2,8 años de prisión y 1.800 euros de responsabilidad civil. Para entrar en antecedentes, el origen del caso fue: los hechos sucedieron la noche del 12 de mayo del 2007, cuando, saliendo del Casalet, Mónica fue parada por dos vehículos del GIE. Entonces fue identificada violentamente y posteriormente agredida y detenida por dos agentes, por supuestamente resistirse. Pero el abuso de poder no acaba aquí. Mónica pidió asistencia médica debido a la agresión y fue conducida a urgencias, donde fue víctima de una nueva agresión de los mismos policías dentro del hospital. Finalmente fue trasladada a comisaría, de donde salió la mañana siguiente en libertad con cargos, acusada de haber agredido ella a los policías que la detuvieron y de apalearlos. Seguidamente se presentó la denuncia contra los policías 153 y 272 responsables de la agresión por abuso de poder y de autoridad, así como también por las lesiones sufridas. La lentitud judicial marca este procedimiento, demostrando una vez más que la justicia avanza lenta o rápidamente según convenga y según a quien se persiga. Desde los juzgados de instrucción número 3 de Terrassa se ha hecho patente su posicionamiento junto al cuerpo policial, con una clara voluntad de entorpecer el proceso con intentos de archivar la denuncia o separarla del proceso contra Mónica, como también sustituir el delito de lesiones por años de lesiones por años de la declaración de los agentes implicados en la agresión. Cualquier persona puede darse cuenta que dos policías armados, entrenados en defensa personal, agrediendo a una sola persona, es un claro abuso de poder y de autoridad. Y el hecho que hayan pasado 6 años sin fecha de juicio es un claro síntoma de la impunidad que disfrutaba la policía, que disfruta la policía. También hay que destacar que no es un caso aislado, sino que se han dado varios casos de violencia policial, como las cargas a la acampada del 15M ante el ayuntamiento, el homicidio del vecino de Terrassa, Jonathan Carrillo, o la más reciente, la carga policial al Ateneu Candela, que dejó 10 personas heridas. Pero el más grave, lo más grave de todo es que no hay una clara intención de persecución política, puesto que la compañera agredida es miembro y activista de los movimientos sociales de Terrassa, con una larga trayectoria de lucha en el movimiento Ocupa, en defensa de una vivienda digna y contra la especulación, en la lucha antifascista y anticapitalista. Y este es el verdadero motivo: la represión de la disidencia política y de todas aquellas personas que luchan para intentar cambiar las injusticias que sufre la sociedad. En esta tarea represora participa activamente el Poder Judicial, procesando, juzgando y condenando a los que opinan y actúan diferente en el sistema establecido y absolviendo o indultando a policías agresores, a políticos mafiosos y a corruptos banqueros estafadores. Hacemos un llamamiento a la lucha y a la solidaridad de todas aquellas personas, colectivos y organizaciones a denunciar este caso y a participar, colaborar y difundir los diferentes actos que se convoquen. Porque hoy es Mónica, pero mañana puede ser cualquier otra persona. No podemos dejar sin respuesta los ataques contra los movimientos sociales y sus miembros, porque en definitiva son ataques contra la organización popular, contra la justicia social y contra la libertad. Y solo luchando, dando la cara, con la cabeza muy alta y el puño en alto, consiguieron vencer este sistema injusto, generador de odio, desigualdades y miseria. Ante los hechos expuestos, exigimos: 1. La absolución de Mónica, puesto que se trata de un juicio político donde se quiere juzgar su activismo e implicación social bajo la acusación de haber agredido a la policía, cuando en realidad fue ella la víctima de una agresión policial. 2. Que se proceda a la disolución del Grupo de Intervención Especial de la Policía Municipal de Terrassa, por ser innecesario y por su clara función de represión política. 3. Que se suspenda de sueldo y trabajo a todos los agentes implicados en abusos de poder y torturas en caso de ser condenados, y que devuelvan el sueldo recibido mientras trabajaban y esperan el juicio. Que se haga justicia, que no se atrasen más los juicios y que se actúe contundentemente contra los responsables para que estos casos no se vuelvan a repetir. Y finalmente, un posicionamiento público y claro del Ayuntamiento de Terrassa y otras instituciones contra estas actuaciones policiales violentas, y la asunción de una acusación particular contra los agentes acusados en todos los casos. Bueno, pues este es un comunicado que nos ha hecho llegar la Acción Autónoma Solidaridad Antirrepresiva de Terrassa. Y no deja de ser un caso más de persecución a la gente que está saliendo a las calles. Bueno, aquí hace referencia que es en 2007, hace unos años, pero que bueno, que poco a poco nos hemos dado cuenta de todas las acusaciones que se están montando, se están llevando a cabo contra gente que ha estado saliendo en manifestaciones o grupos que han estado manifiestamente en contra de lo que significa todo este sistema y denunciando este sistema, y al final el sistema acaba sacando su peor cara, o la cara que tiene, ya no su peor cara. Realmente tampoco nos tendría mucho que extrañar todas estas reacciones, pero bueno, sí que debemos ser todas conscientes de a lo que nos exponemos y a lo que nos enfrentamos en el día a día denunciando la situación que nos ha tocado vivir y en la que estamos. Pues nada, un recuerdo para Mónica. Recordar, este próximo martes 10 de septiembre continúa el juicio contra ella y pues bueno, gritar lo más alto posible: Mónica, absolución; policías torturadores, condena. Y después de esta noticia, pues bueno, hablar de otro tipo de noticias que van saliendo a la luz. Pues por un lado están la persecución a compañeros y compañeras militantes y luchadoras, y por otra están los indultos que hacen desde el gobierno. Y nada, pues Gallardón ha firmado 501 indultos en 2012, lo que supone una de las mayores tasas de la democracia. Y entre los indultados, pues hay malversadores, traficantes de drogas, estafadores y homicidas. El BOE de este pasado martes publicó 14 nuevos indultos aprobados por el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio. Y se suma a la larga lista de indultos concedida por el gobierno Rajoy a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. En concreto, 501 en el 2012. Entre los nuevos indultados se encuentran delincuentes de cuello blanco, como Nicolai Ilie, condenado el pasado 10 de noviembre del 2011 por falsedad en documento oficial, tenencia de moneda falsa y tentativa de estafa. También se libra de prisión José Alberto Monjil Alonso, condenado el pasado 5 de septiembre del 2011 por estafa en concurso y delito de falsedad en documento mercantil. El gobierno le indulta de sus 2 años de condena por seguir su tratamiento y no volver a cometer esos delitos en el plazo de 3 años. Bueno, esta sentencia un poquito, ¿qué quiere decir? Dentro de pasados estos 3 años puede volver a intentarlo, y si no le pillan bien, bueno... Después están los delincuentes familiares. José López Artillo fue condenado el 26 de abril de 2011 a 9 meses de prisión por el impago de las pensiones alimenticias dictadas en su sentencia de separación. Se le deja libre con tal de que abone las pensiones de que debe. Pero el caso más curioso es el de José Cayos Vaquerizo, condenado el 14 de mayo de 2009 a 1 año de prisión por usurpación de estado civil. Sumaba además delito de falsedad en documento público y estafa. Un polígamo ilegal que había sido condenado a 4 años de prisión libre de polvo y paja. También están los delincuentes peligrosos, como Ahmed Batsur, condenado el 25 de enero del 2012 a 5 años y 1 mes de prisión por el delito de homicidio en tentativa. El gobierno rebaja la pena a 2 años, por lo que ya todas sabemos de que si no tenía antecedentes, con 2 años pues ya no entra en la prisión y por lo tanto pues bueno, queda en la calle. Y para mejorar el ánimo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Gallardón también ha indultado a Antonio González de Caldas, condenado en Jerez el pasado 11 de abril de 2011 a 3 años y 1 día por atentar contra un agente de la autoridad. Se le recorta la pena a 2 años. A cambio también se indulta al policía Luis Fuentes, condenado por detención ilegal y otros daños a 2 meses de prisión y 4 de inhabilitación. El gobierno conmuta esa pena por 2 años de suspensión de empleo y sueldo. Tampoco se olvida de los malversadores. María Dolores Mateos fue condenada el 26 de septiembre de 2011 a 3 años por delito de malversación. Gallardón rebaja la pena a 2 años. Por último, abundan los indultos a narcotraficantes. Es el caso de Abdelalí Aflar, al que también le rebajan la pena a 2 años, o el de Yanis Seikals, condenado por tráfico de drogas a 4 años, 6 meses y 28.000 euros. La misericordia de Gallardón lo recorta a 6 meses a condición de que no reincida. Por lo mismo, Gabriel Camilo Ricuarte fue condenado a 6 años por un delito contra la salud pública. El ministro de Justicia rebaja la pena a 2 años. En cambio, Julia Vergara solo deberá cumplir 6 meses de prisión a pesar de haber sido condenada a 6 años y 1 día y al pago de 464.000 euros por un delito contra la salud pública. 6 meses de prisión son los que también cumplirá Carlos Jimeno Zambrano, a pesar de haber sido condenado a 6 años y 6 meses por un delito contra la salud pública. Ninguno de estos 14 indultos, ni ningún otro, ha sido motivado por razón de interés general o equidad como manda la ley de gracia. El Supremo fue muy crítico con el abuso de la figura de gracia. Cuando fue consultado sobre el indulto del exconsejero delegado del Santander, Alfredo Sainz, entonces señaló que se trataba de una figura decimonónica que atenta contra la independencia de un poder judicial que trabaja con plenas garantías para el justiciable e incompatible con el equilibrio y división de poderes. Libre Bueno, hacer algún comentario al respecto. La semana pasada Anonymous colgó información en la red en la que relacionaba al Partido Popular con el narcotráfico, y esta puede ser una de las razones por las que los narcotraficantes se ven tan frecuentemente acogidos a esta figura del indulto por gracia pepera. Si entráis en la página de Anonymous, son vídeos de Anonymous, podéis ver más detalladamente la información de cómo, de la relación del Partido Popular con el narcotráfico. Y bueno, Partido Popular, Partido Socialista, o ya podemos hablar de la mayoría de partidos políticos que bueno, que vista la cosa como está la financiación ilegal de los partidos, pues si el narcotráfico es uno de los negocios más importantes, pues podemos suponer cómo va la cosa. Y bueno, parece que tenemos una llamada. Voy a intentar pasarla y a ver a quién nos encontramos. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo buenas, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Que estoy solo.
¿Cómo estás ahí? Bueno, te estoy escuchando y bien ahí. No te quería interrumpir, por eso he tardado en llamar. Estaba escuchando el asunto de los indultos.
Pues justo, ¿no? Justo estaba acabando ya los indultos, o sea que perfecta la llamada.
Vale. Bueno, solo quería acotar algo o preguntar algo. ¿De estos indultos hay algún integrante de la izquierda alberchale, de estas organizaciones juveniles que están secuestradas por el sistema, o algún preso político? Nada, ¿no?
No. Eso todo referente a banqueros, a grandes empresarios, a narcotraficantes. Y bueno, ahí están ahora mismo, están batallando para ver si le dan el indulto
al carroñero.
Todo que ya hay una declaración por parte de la Audiencia Nacional en contra de que se le dé. Pero bueno, esto supongo que no supondrá un problema para Gallardón. Si le apetece darle el indulto, se le acabarán dando.
No, es la pregunta era irónica, ¿no? Porque tanto indulto, digo, igual algún agraciado, algún preso político, algún anarquista, pero no. De eso nada, todos aquí golfos, ¿no? Seguramente que tendrán alguna conexión con el gobierno, o bueno, no, en fin, sin comentarios. Bueno, sí, con comentarios.
O sea, no, porque realmente
ya hemos dicho, bueno, hasta el hartazgo en que pasa el mundo, cómo se las gasta el aparato judicial, ¿no? Español, en este caso el gobierno, porque no es el aparato judicial quien indulta, sino es el gobierno del PP, ¿no? De hecho, hay voces discordantes del aparato judicial. Bueno, pero yo lo quería decir por lo del aparato judicial, no por los indultos, sino por lo de este juicio que se está llevando a cabo, que leíste antes sobre la agresión a esta chica, que bueno, es que es surrealista, ¿no?
De cómo han llegado a tergiversar y a darle la vuelta total a los hechos.
Sí, que la chica agredió a los policías en el hospital.
Exactamente. O sea, cuando es ella la agredida por dos Robocops. Uh-huh. Y bueno, pues el juicio está en paralelo de los dos casos. Y pues bueno, pues todo es una vergüenza más pero así funciona la cosa, o sea que es a lo que debemos estar prevenidas todas para lo que pueda pasar.
Bueno, y yo estoy aquí exultante, ¿no?
¿Y eso?
Porque hace dos días, por la noticia que ha salido hace dos días, de que el paro ha bajado 31 personas.
En agosto, sí, cierto, cierto, ¿eh?
Maravilloso. Aquí en mi barrio la gente salió a festejar a la calle.
Hay personas, ¿no?, que decían, hombre, eso, que estaban tirando cohetes.
Sí, bailando por las calles. Está la gente bailando por las calles, rebosante de felicidad y alegría por esta gran noticia, ¿no?, que ha dado el gobierno, de que 31 personas han conseguido trabajo, que eso no se sabe tampoco, 31 personas menos en la lista del paro, que ellos sacan las cifras, ¿no?, de la lista del paro, que la gente muchas veces se borra del paro porque no espera encontrar trabajo, porque no cree que estando en la lista del paro vaya a encontrar trabajo, y porque se van fuera, que tampoco cuentan, ¿no? La gente que se va fuera no cuenta la lista del paro, pero en fin, han vendido este gran logro, ¿no?, de 31 personas menos.
Bueno, lo han vendido. Hay medios de comunicación que han hecho hasta fiesta, ¿no? Casi.
La caverna ha salido en tromba, la caverna mediática ha salido en tromba a vender esta gran noticia, como si fuese una gran noticia. Bueno, también hay un detalle. Al gobierno se le ha olvidado mencionar, incluir, digamos, en esa estadística el 31 de agosto, que es cuando se producen muchas bajas, cuando muchos contratos se terminan. O sea que, bueno, también es un dato engañoso, digamos, muy engañoso. A ver, en todo caso, aunque fuera cierto, pero 31 personas que han conseguido, hay uno de ellos que, bueno, uno de los agraciados, digamos, que es un hombre de 54 años que le hicieron un contrato de práctica para lavar platos. Ese es el trabajo que se consigue aquí.
Ese es el trabajo.
Trabajo de calidad.
Y otro dato es para la Seguridad Social, que registró en agosto un descenso de 99.000 afiliados respecto a julio. O sea, sí, un 0,60%
sí. Bueno, menos. Yo no sé, o es una tomadura de pelo, o realmente, o nos toman el pelo como siempre y se ríen, se parten de risa, ¿no? En sus respectivos despachos. O realmente están desesperados, ¿no? Realmente le están viendo las orejas al lobo y, bueno, eso ya no es agarrarse a un clavo ardiendo, sino que es agarrarse directamente a un volcán, abrazarse a un volcán a punto de estallar. O sea, vamos, 31... Se lo podrían haber ahorrado, no decir nada, ¿no? O sea,
exactamente. No, pero después te lo venden de que hace 10 años que en agosto no se creaba empleo o no sé qué.
Sí,
13 pero bueno,
años, pero bueno.
Pero que realmente dar esta noticia como un triunfo de su reforma laboral o de sus programas, realmente es una gran tomadura de pelo para todos la gente del Estado español, totalmente.
Bueno, no, es una tomadura de pelo, bueno, y una persona que realmente la está pasando mal, que no tiene un puto centavo y que no tiene dónde rascar nada, pues yo no sé cómo tolera, ¿no? Cómo tolera esa gente y estas tomaduras de pelo, estas de fantochadas del gobierno, donde todo su coro mediático ha salido en tromba a vender esto como si fuese, bueno, la panacea, el principio del fin de la crisis, vamos al pleno empleo. Bueno, no sé quién hizo un cálculo, no me acuerdo qué periodista hizo un cálculo de estos de humorísticos y dijo que en 9.000 años acabábamos con el paro en España a este ritmo.
Vamos bien, ¿no? Yo creo que sí. 9.000 que...
años. Hombre, 9.000 años, el PP gobernando, ya es un pico, tío.
Pero
hay que reír, yo no sé si reírme. Yo me río, seguramente gente que la está pasando peor que yo no debe hacerle mucha gracia. Realmente, bueno, este gobierno bochornoso, ¿no? Degenerado, pues ha dado otra vez la nota de forma, bueno, patética, dando un dato que, bueno, lo podrían haber dicho porque todos los meses sale el dato del paro, pero con un poco menos de entusiasmo, ¿no? Salir a decir, ¿no? En plan, ¿no? Casi bailando, pegando saltos. Había uno que prácticamente pegaba saltos, ¿no? Diciendo, ah, hemos acabado con el paro en España. Esto es una creación. Es de aquí a no sé cuánto acabamos con el paro en España. Ya exultantes, ¿no? Una manera. Bueno, ¿cómo se ve que a ellos no les afecta, ¿no? Ahí en sus puestos de periodistas a sueldo del PP, ¿no? Bueno, no, han cantado todos a coro el gran logro del gobierno.
Y bueno, y otro gran logro del gobierno, del Partido Popular o de la Alcaldía de Madrid, es que estamos a las puertas de la elección del 2020 para los Juegos Olímpicos en Madrid.
Sí, sí, ha ido toda la comitiva.
Ahí están yendo todos a saco. Para decir unos cuantos datos, decir que lo que ya ha costado todo lo que se ha construido y tal, ya sube a casi 9.000 millones de euros. Decir que una vez que se hubiera hecho, que si realmente se consiguen los Juegos Olímpicos aquí en Madrid, después todas las instalaciones, su valor sería de 1.600 y y que inicialmente el COI calculó que toda la infraestructura que debería costar eran 2.500 y al final han sido, o serán, porque todavía están construyendo, serán 11.000 millones de euros de edificación y acondicionamiento.
Eso es lo que reconocen, a saber cuánto saldrá en realidad, ¿no? O sea, dicen que Madrid, la ciudad más endeudada de Europa, recordemos, dice que en Madrid esto va a traer trabajo, prosperidad. Bueno, venden esto como un gran logro, ¿no? Si se consiguen los Juegos Olímpicos, bueno, pregúntenle a Atenas y a Grecia cómo les ha ido, ¿no?
Exactamente.
Después de organizar los Juegos 2004, se han venido abajo como un castillo de naipes. O sea, ahora Grecia está empobrecida y endeudada hasta las orejas. O sea, que eso de que los Juegos Olímpicos traen prosperidad y bienestar, bueno, esto, eso es un rollo, ¿no? También es una baza que juega el gobierno del PP, ¿no? Bueno, sí, para poder también paliar un poco esta marea que se le viene encima, que ya no los aguanta más, ¿no? Y no se aguanta más. Y bueno, estrujar los Juegos Olímpicos hasta la saciedad. O sea, estrujarán y utilizarán los Juegos Olímpicos a nivel político hasta más no poder, o sea, hasta decir basta. Como una naranja, exprimirán ahí el tema de los Juegos Olímpicos para intentar tapar otros asuntos, para venderlos a la opinión pública como un gran logro, ¿no? Del Partido Popular y del gobierno, pues lo utilizarán, ¿no? De todas las maneras posibles.
Y si en el año 1992, cuando se dieron las Olimpiadas aquí en Barcelona, cuando una vez que se decidió que fuera Barcelona, desde las administraciones, desde el poder, desde la policía, hubo una gran ofensiva, en este caso aquí en Cataluña, contra el movimiento independentista. Pero ¿qué nos cabe esperar si realmente le acaban dando a Madrid 2020 los Juegos Olímpicos? Pues supongo que también habrá una gran ofensiva en contra de movimientos sociales, de ocupaciones, para intentar limpiar, para que tengan su cara bonita, cara a la realización de estos Juegos Olímpicos. Por lo que, eso, si se llega a dar el visto bueno a Madrid, lo que nos cabe esperar es una gran oleada, más grande si cabe, de la que estamos viviendo por toda la conflictividad social que hay en estos momentos. Pues supongo que en Madrid sufrirán muchísimo más esta oleada contra, pues, la peña,
bueno,
consciente.
No hay más que ver en Brasil cómo está la gente de cabreada.
Exactamente.
Con la organización del Mundial y la estafa del Mundial, que Romario catalogó del robo del siglo, ¿no? En la construcción de estadios en Brasil y los Juegos Olímpicos, lo que está pasando con las favelas, la represión. Bueno, eso es lo que espera Madrid a los madrileños, ¿no? Si se obtiene la realización, o sea, si Madrid obtiene gana la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos 2020. Otra cosa es la mentira que se han tirado el rollo ahí en Buenos Aires, diciendo que el 91% de la población española apoya la candidatura de Madrid. O sea,
sí.
Twitter ha saltado por los aires con ese 91%. Es tendencia en Twitter, la gente se cachondea ya, porque ya no sabe qué hacer, ¿no? Ante semejante mentira que se han tirado. Los del COI deben estar partiéndose de risa, ¿no? O sea, deben estar diciendo, pero bueno, a ver, ¿a quién le quieren vender que 91% de una población como la de España, con el cabreo que hay, con la indignación que hay, van a apoyar los Juegos Olímpicos? Vamos.
Lo que pasa es que Madrid lo que está teniendo a su favor en estos momentos es que la principal candidata era Tokio, pero Tokio, con las últimas informaciones que han salido de, pues, todavía de Fukushima, que está sacando agua radiactiva que nos va a contaminar a todo el planeta, pues bueno, la gente supongo que tendrá miedo de ir hacia Tokio. Y la otra candidata es Estambul, y su cercanía, pues, con Egipto, con Siria, con Irak, pues quizás realmente la baza que les queda para continuar realizando este tipo de eventos sea Madrid. O sea que en este caso, no quiero ser agorero, pero yo creo que Madrid ahora mismo es de las principales, o es la principal
Bueno, carta es la única manera que tienen de conseguirlo, ¿no? Porque recordemos que este es el tercer intento. O sea que las otras dos, esta manga de mediocres inútiles, ¿no?, fracasaron estrepitosamente. O sea que la única manera de que Madrid obtenga los Juegos Olímpicos es esta, ¿no? Tres candidatos, uno con una planta radioactiva que está echando veneno a los cuatro vientos y al mar también, a los cuatro mares, digamos, y otra que está al lado de un país que está a punto de entrar en guerra, ¿no? O sea que, bueno, la única manera de que Madrid y de que estos idiotas consigan la candidatura es de esta manera, siendo la única viable, ¿no?, digamos, o la más potable, digamos, que tampoco es la panacea, pero bueno, es la única manera que tienen de conseguirlo, ¿no? Recordemos el tercer intento que hacen. Han tardado 12 años, ¿no?
Sí.
Conseguirlo, si es que lo consiguen todavía no está claro, ¿no? Están ahí muy exultantes. Bueno, yo he visto en Buenos Aires pasacalles con la banderita argentina, la banderita española. Ahí no me sorprende, ya que el alcalde de Buenos Aires es un cerdo de extrema derecha. O sea, no me sorprende que el tío ese apoye al PP, ¿no?, en ese sentido. Bueno, están todas las condiciones para que Madrid logre sus tan preciados Juegos Olímpicos, que tanto le van a costar a los madrileños, ¿no? Yo lo siento mucho. Yo viví en Madrid 7 años y tengo muchos amigos allí, y bueno, no es una ciudad que me produzca rechazo, ¿no? Bueno, he vivido allí y bueno, yo creo que va a ser, bueno, un hándicap para toda la población madrileña, ¿no? Pero bueno, también están los que votaron al PP, ¿no?, en Madrid. Ahí sí, tienen su gobierno, ¿no?
Bueno, después, cuando acabes la llamada, pasaré un audio precisamente hecho desde Buenos Aires, y que piden el boicot a la candidatura de Madrid por los crímenes impunes del franquismo.
Sí, aquí está, le va a leer. El lema es Madrid capital olímpica de la impunidad. Y bueno, la coordinadora estatal ACUA, que ha convocado ayer miércoles, pues había convocado, ¿no?, una comitiva, bueno, una manifestación en contra de, ¿no?, de Ana Botella y de la comitiva española, y a favor del reconocimiento, ¿no?, de las víctimas del franquismo, bueno, a favor de que se hiciera una especie de lo que están haciendo en Argentina, una querella contra el franquismo, ¿no?, aquí en España.
Sí, porque realmente el Estado español es el único Estado español, del mundo donde, después de haber sufrido una dictadura fascista, una dictadura así de extrema derecha, no ha habido ningún tipo de compensación o de reconocimiento de tal sufrimiento que pasó, pues, gran parte de la población. En todos los países donde ha sucedido ha habido como un poco de reconocimiento y de condena a esta época sufrida, y en cambio en el Estado español, pues bueno, continuamos teniendo las calles con nombres fascistas, continuamos y bueno, persiguiendo a la gente que intenta recuperar un poco la memoria histórica, y así estamos.
Bueno, y una bandera franquista apareció ayer, ¿no?, o ayer o no sé qué día, en el balcón del consistorio de Moraleja del Medio, ¿no?, del ayuntamiento de Moraleja del Medio. Directamente del balcón volcaron desplegaron una bandera franquista. El alcalde dice que no se dio cuenta, bueno, y cantaron De cara al sol, y un vecino, bueno, de los vecinos de allí del pueblo dicen que es muy común que se cante De cara al sol en el pueblo. Que bueno, que nosotros estamos hablamos del pueblo de Madrid, ¿no?, hablamos de cierta parte del pueblo de Madrid que seguramente estará en contra del gobierno del PP, y estará en contra de las Olimpiadas, que se hagan en Madrid las Olimpiadas, y estarán en contra de las políticas neoliberales del Partido Popular. Pero bueno, también hay que decir que una gran porción de Madrid, una buena porción de habitantes del Madrid, de Madrid es pre-franquista o pro-franquista, y bueno, y votantes y seguidores del PP también, que eso también hay que decirlo, ¿no?
Pues así es la cosa. Y te quería comentar alguna cosilla. ¿Has leído o has visto eso de que el rey Juan Carlos de Borbón le dio pues 400.000 o 500.000 euros a la infanta Urdangarín para su palacete de Pedralbes?
Sí, lo he escuchado. Sí, que dicen que no fueron donaciones, sino que fue un préstamo.
Un préstamo. Ah.
Sí, sí.
Y ahora, mientras la infanta está por ya iniciando su nueva vida en Suiza, bueno, ajena a todo lo que pase por aquí.
Al juez que la imputó le quieren sacar el caso para llevarlo a Valencia, toda Valencia.
Perdón, no, te he dicho 400.000 y no, fue 1.200.000 euros en el 2004 que dio el rey a la infanta. Y entonces tendría que haber pagado la infanta por este préstamo o esta donación, tenía que haber pagado más de 400.000 euros a Hacienda y pues se ve que nadie ha visto nada, no sé qué pasa aquí.
Bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo es este caso de la monarquía, ¿no? El rey no sabía nada de lo que hacía un Dargarín, por eso lo mandó a Nueva York, ¿no? Si lo mandó a Nueva York es para sacarlo un poco del Instituto NOS, ¿no? Para que se fuera un poco, ¿no? O sea, que el rey estaba al tanto de todo. La infanta también estaba al tanto de todo, eso no cabe ninguna la menor duda. Los que están intentando es salvarle el culo a la infanta, ¿no?, de todas las maneras posibles, declaraciones de la renta trucadas, mal hechas, bueno, en fin. Y el rey seguramente, no sé si estuviese metido en el ajo o no, pero sí que lo sabía seguro, y se lo cayó. O sea, estaban todos, hay un silencio, un voto de silencio monárquico, y bueno, y complicidad, ¿no?, del aparato judicial, obviamente, fiscales que desimputan a la infanta, que se tiran contra el juez que la ha imputado, ahora quieren llevar el caso a Valencia, bueno, todo un mamarracho, ¿no?, que están montando para intentar que la infanta quede limpia, tranquilamente viviendo en Suiza, con sus escoltas pagados por nosotros, porque sale 500.000 euros al año pagarle los escoltas a la infanta Cristina y pagarle la vida que lleva la infanta en Suiza. En fin, y que la monarquía siga siendo una monarquía intocable y viviendo a costa, ¿no?, de todos los currelas y todos los que pagan impuestos en España a cuerpo de rey, por eso es el rey. Y bueno, con total impunidad, ¿no? Ya hablamos de cómo funciona el aparato judicial, cómo intenta, como lo dijiste vos al principio, cuando leíste el comunicado, cómo para unas cosas es fulminante y extra rápida y para otras va lenta, es torpe, se le pierden cosas. Bueno, en fin,
¿no? Sí.
Intentan encubrir, ¿no? Juegan a favor de obra del supuesto imputado, ¿no? En el caso del PP con los ordenadores, en el caso Bárcenas, en el caso de la monarquía, en el caso Blesa, bueno, un montón de casos donde la justicia, la supuesta justicia, no, yo no lo llamo justicia, lo llamo aparato judicial, pues es torpe, es lenta, es ciega, es estúpida, es cómplice. Bueno, todos los adjetivos, ¿no?, que le podamos poner.
Y mira, te voy a decir una nueva, bueno, es una noticia de hoy mismo. A propuesta del Sindicato Unificado de Policía, la policía dispondrá de una nueva arma, las porras extensibles, metálicas y más peligrosas que las tradicionales. Esto ha sido, el Consejo de Policía ha aprobado esta petición de este sindicato, del SUP, para que la defensa extensible pase a formar parte del equipamiento regular de los agentes. Y su justificación es de forma que aumente su seguridad en las calles. ¿Qué? Una nueva arma para la policía y su represión.
Hay otra arma represiva para reprimir al pueblo cuando salga a la calle, ¿no? Quiero corregir una información que di antes. Bueno, corregirla, matizarla, decir que la bandera esta franquista que desplegaron en el balcón del Ayuntamiento de Moraleja del Medio en Madrid, en el municipio de Moraleja del Medio, fue el pasado sábado, en el pregón del pasado sábado, no fue ayer ni anteayer, sino que fue el pasado sábado. Bueno, se ve aquí la foto, ¿no?, con la gente ahí gritando, bebiendo y con la bandera franquista colgando del balcón. Digo, 250. Sí, es que
Igualito, igualito estamos.
Sí, estamos en los años los mismos que quieren, los mismos que se niegan a condenar el franquismo porque dicen que eso es volver al pasado, son los que nos están retrotrayendo a los años del franquismo.
Totalmente.
Nos están retrocediendo a los años del franquismo. A los mismos que no quieren, que dicen, no, nosotros no vamos a condenar el franquismo, pues esos son abrir viejas heridas, es volver al pasado. Son los mismos que retrotraen al pueblo de España a la época del franquismo, con respecto también a derechos civiles, como el aborto, como, pues, digamos, otros derechos, ¿no?, adquiridos por la gente que tanto costó de conseguir, pues son los mismos que nos están retrotrayendo aquellos años de dictadura, ¿no? Que, bueno, esto lo hemos dicho ya varias veces, lo que está viviendo España es una continuación de la dictadura, estamos en una especie de dictadura de baja intensidad, la que estamos viviendo ahora, ¿no?, manejada por la Troika. Bueno, en este contexto ya sabemos que cuando hay este tipo de pseudo crisis inventadas por el capitalismo, la gente se redirecciona hacia la extrema derecha, mucha gente se redirecciona hacia la extrema derecha. Otros vienen de pensamiento franquista ya desde el vamos, como nuevas generaciones, que son franquistas ya desde la cuna, eso no me cabe la menor duda. Otros se van al franquismo, a la extrema derecha, al ver que esta pseudodemocracia burguesa no es lo que ellos pensaban, se redireccionan hacia la extrema derecha, y esto lo propicia al menos el mismo sistema, ¿no? Los desencantados se convierten en soldados anticomunistas y en soldados antianarquistas, digamos. Esto el sistema lo hace muy bien, ¿no? Promueve los movimientos populistas de extrema derecha para que los desencantados de estas pseudodemocracias o esta dictadura de baja intensidad se vayan a la extrema derecha y no recalen, los que no tienen muy bien, muy claro su posicionamiento ideológico, no se vayan al comunismo y al anarquismo, sino que se vayan a la extrema, recalen en la extrema derecha y acaben convirtiéndose en soldados anticomunistas, antianarquistas, ¿no? Y se conviertan en fachas, ¿no? A tiempo completo. Ese discurso populista de la extrema derecha, somos anticapitalistas, es un discurso mentiroso, ¿no? En realidad trabajan a favor de obra del sistema y del modelo este capitalista. Y en ese sentido, la prueba está que Amanecer Dorado ya está colaborando con la policía griega para intentar sofocar o contrarrestar a movimientos de izquierda. Bueno,
así estamos.
Está clarísimo. Y para dejarte ya, a ver si quieres llamar a alguien y dejar las líneas abiertas, algún comentario sobre Siria, podríamos hacer, ¿no? Los últimos acontecimientos.
Que al final, pues, de momento bueno, ahora está la cumbre del G20, en el cual, pues, Obama está haciendo ya contactos para intentar presionar. Por otro lado, pues hoy Putin se ha reunido con el primer ministro chino, y bueno, pues la cosa está ahí todavía en el aire, con todavía las mentiras cruzadas del ataque químico, que sí, que no, que ha sido él.
Bueno, hay testigos que dicen que ellos aseguran de que no hubo tal ataque químico por parte del gobierno de Al-Assad, que es una falacia. También, bueno, John Kerry, sin revelar nombres, dice que países árabes van a financiar a Estados Unidos en el ataque.
Si y bueno, y John Kerry, en una de las exposiciones intentando convencer del ataque a Siria, usaba imágenes de Irak con muertos, todos envueltos en sábanas blancas, vendiéndolo como si fuera de Siria, y era una foto tomada de Irak de hace unos años.
Bueno, y hay países árabes que van a financiar a Estados Unidos, ya sabemos cuáles son, esas democracias abiertas y plurales que hay, por ejemplo, en Arabia Saudí,
los golfos persas,
Kuwait, Omán, Qatar, ¿no? Esas democracias que son un modelo de democracia y de pluralidad y, ¿no? Y
sería un espejo donde mirarnos todos.
¿Eh?
Un espejo donde mirarse todas las democracias,
¿no? Un espejo de Medio Oriente, ¿no? Para que se mire Siria y aprenda lo que es una democracia, ¿no? Arabia Saudí, que tiene una policía religiosa que encarcela a los homosexuales. Esas son las democracias de las que apoya Estados Unidos en contra de Siria, ¿no? Que nadie que nadie habla de que aquí estemos a favor de Al-Assad. A ver, porque yo estoy un poco harto del discursito este de que si estás en contra de la intervención estás a favor del gobierno. Uno puede estar en contra de una intervención extranjera y a su vez ser crítico con el gobierno que gobierna el país que está siendo a punto de ser intervenido, ¿no?
O sea, totalmente.
Se pueden ser las dos cosas a la vez. Yo no soy kirchnerista, pero si yo mañana veo a los marines desembarcando en Buenos Aires, pues me voy a posicionar del lado en contra de la intervención. Eso hay que darlo por sentado. Mismo partidos de izquierda, ¿no? Que son críticos, partidos trotskistas, son críticos con el gobierno de Kirchner y con las injusticias y el modelo económico pseudo izquierdoso que tiene Kirchner, por llamarlo de alguna manera, que no es más que un capitalismo encubierto. Estoy muy seguro que si hay una intervención estadounidense estarán en contra de la intervención también, por más que estén en contra del gobierno. Que uno esté en contra del gobierno no quiere decir que avale ciertas incursiones imperialistas que lo que buscan es reemplazar ese gobierno por otro favorable a sus intereses y que conviertan ese país en un caos como el caso de Irak, ¿no? Los que dicen que hay que intervenir para parar el derramamiento de sangre, pues mira Irak lo que se ha convertido, ¿no? Bueno, es un pacífico cementerio. Ha muertos todos los días atentados. La intervención estadounidense fue la que propició ese desastre. Entonces, que lo que dicen que hay que intervenir Siria para parar el supuesto derramamiento de sangre por el perpetrado supuestamente por el gobierno de Al-Assad, pues que vean el ejemplo de Irak, en lo que se ha convertido, ¿no? Muertos todos los días atentados, todos los días bombazos, facciones enfrentadas entre sí, ¿no? Bueno, hay un informe que yo leí que de un tío, no un informe, sino bueno, digamos, una columna que leí de un tío que me parece muy acertada, que dice que Estados Unidos está intentando crear guerras civiles en varios países a la vez de Medio Oriente, le hace Egipto, le hace Siria, ¿no? Está intentando crear guerras civiles al estilo Irak, un desastre organizado para sacar provecho a sus intereses, ¿no? A duelo, digamos, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos también tiene armas que probar, ¿no? Necesita otra guerra para probar armas. Está como España, el gobierno de Estados Unidos está bajo mínimo, la gente ya no se está creyendo lo que Obama les dice. Entonces, como aquí también utilizan Gibraltar, necesitan también otra guerra para llamar la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Siria tiene gas, tiene petróleo, es un país que no tiene deuda externa, que no pertenece al concierto del capitalismo global, que no responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional, ni tampoco a los intereses del Banco Mundial, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. En fin. Y bueno, y esto de las supuestas ataques químicos de Al-Assad me suenan a arma de destrucción masiva de Saddam Hussein.
Y bueno, pues a un ataque hecho por ellos mismos, de rollo, le han dado las armas a sus mercenarios y vamos a incriminar aquí al gobierno y entramos a saco.
Bueno, y para acabar, quería mandarle un saludo a nuestro oyente, o Julián, que nos ha mandado un mensaje diciendo que bueno, que no está de acuerdo con algún enfoque que damos en el programa sobre Siria y que es un programa sin derecho a réplica. Bueno, aquí no hay réplica ni contrarréplica, aquí hay participación, se participa en el programa. Los colegas sirios que hablan sobre Siria y dan su punto de vista y si argumentan sobre Siria, han encontrado en Qué Pasa Mundo una tribuna donde puede expresarse libremente y así lo hacen, ¿no? Cuando toman la palabra, hablan libremente de lo que les parece, de lo que está ocurriendo en Siria, algo que les toca muy de cerca. Así que bueno, no se trata de contrarréplica, se trata de opinar, se trata de argumentar, se trata de hacer análisis y están invitados todos los oyentes a llamar por teléfono y a opinar libremente, sin censura, sin filtros, sobre lo que quieran.
Obviamente, y decir, por ejemplo, que el último programa de la semana pasada en entradas en el podcast ha sido el que más entradas ha tenido de nuestra historia como programa de radio. Entonces, que cierto interés o cierta motivación tendrá, no sé, simplemente.
Así que
es un dato.
Aquí se opina y se da argumentos sin filtros, no somos un programa libre, una radio libre, no hay filtro, no hay jefes, no hay línea editorial, el que quiera llamar, llaman y nos dicen, y dice lo que está de acuerdo, lo que no está de acuerdo, qué le parece el programa, lo que opina sobre el programa, sobre los asuntos que tocamos en el programa, sin ningún tipo de censura. O sea que bueno, aquí no hay contrarréplica, esto no es una sesión de control del gobierno,
exactamente.
Es un programa libre y es lo que se trata de participar, así que yo animo al amigo Julián y a todos los oyentes que igual no están de acuerdo con los enfoques que se dan sobre Siria o distintos temas en que pasa el mundo, a llamar y a opinar.
Muy bien.
Así que nada,
pues nada.
Os mando un abrazo a ti y a todos los oyentes. Lo estás haciendo muy bien, ahí solo al peligro.
Aquí defendiéndome como puedo, porque no me estás viendo, si no ya te contaré fuera de antena cómo estoy.
Bueno, y decir que yo la semana que viene no, la otra semana ya puede que se concrete mi regreso. No quiero adelantar acontecimientos porque luego pasa lo que pasa, voy al médico, me sacan la radiografía, me dicen tienes que esperar otros 15 días y ta ta ta, la cosa va lenta, parece que fue una lesión complicada, más complicada de lo que parecía, pero bueno, yo confío ya en septiembre estar con ustedes ahí en los estudios, contigo y con los demás tertulianos.
Muy bien.
En los estudios de Contrabanda.
Pues venga, un abrazo.
Pues nada, un rock and roll para todos.
Y nos escuchamos la semana que viene. Venga, un abrazo. Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Y ahora vamos a poner un par de temas musicales, que así yo me puedo escapar un momentito de aquí de los estudios. Y vamos a poner un par de temas de la gente de Sin Dios.
Cada año es
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Estamos en la media hora final de programa. Recordad, está escuchando Contrabanda FM, radio no comercial, autogestionada y libre de Barcelona. Y como hablamos con el compañero de aquí del programa, pues voy a pasar un pequeño audio de relacionado con la candidatura de Madrid 2020 para los Juegos Olímpicos. Y desde Buenos Aires, pues se pide un boicot de la candidatura olímpica por los crímenes del franquismo, los crímenes impunes del franquismo. Y bajo el lema Madrid, capital olímpica de la impunidad, vamos a pasar a escuchar este audio.
Que lleva adelante la jueza Servini de Cubría, que se refiere a los crímenes del franquismo que no se han investigado en España y entran en investigación en la Argentina. Estimado Chato, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Víctor Hugo?
Bueno, viviendo este desencuentro madrileño en la ciudad de Buenos Aires entre quienes vienen a pedir ser capital olímpica y quienes le dicen ustedes ya son la capital olímpica de la impunidad.
Sí, nosotros lo que venimos a denunciar es que en Madrid, por ejemplo, hay más de 300 puntos del callejero que están relacionados directamente con el genocidio de la dictadura. Imagínese usted que hoy en Buenos Aires tuvieran una calle que se llamaba la Videla o Masera o con el nombre de cualquiera de los torturadores o genocidas de la dictadura argentina. Eso es algo que padecemos nosotros. O que tuvieran a la entrada de una de las principales vías de comunicación de mi país, un arco llamado Arco de la Victoria, levantado por Franco para conmemorar su victoria con los, digamos, por el mismo procedimiento que lo hacían los emperadores romanos. Cosas de esas pasan en nuestra ciudad. Nosotros lo que queremos es que antes de que se siga despilfarrando dinero en una ciudad ultra endeudada, como es la ciudad de Madrid, que tiene una deuda cercana a los 8.000 millones de euros, lo que queremos es que se empiece por limpiar nuestra propia casa y a partir de ahí que se favorezca fundamentalmente el deporte popular, las cosas que hay que empezar a hacer y no se sigan haciendo como se han hecho grandes infraestructuras deportivas que hoy no tienen uso alguno y que supusieron un gasto tremendo, parte de la deuda que hoy tenemos para competir en las candidaturas olímpicas del 2012 y el 2016, porque esta es la tercera vez que la ciudad de Madrid compite, es la tercera vez que hace un enorme gasto del erario público para acudir a esta competición y esperemos y deseamos que la pierda.
Señor Galante, buenos días, soy Jorge Elías. ¿Cómo lidian ustedes con la oposición, en cierto modo, a rever el pasado tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español?
Hombre, nosotros lidiamos relativamente bien, porque, por ejemplo, la oposición del Partido Socialista Obrero Español no impide que los miembros del Partido Socialista de Euskadi hayan aprobado en el Parlamento Vasco una moción de denuncia del franquismo y de apoyo explícito a la querella que en Argentina se está desarrollando contra los crímenes de la dictadura.
Pero ahí lo tiene a Baltasar criminales. Garzón fuera de España.
No, lo que le estoy diciendo es que Baltasar Garzón está fuera de España precisamente como consecuencia de las mismas cosas que denunciamos, que la judicatura y todo el aparato de Estado de la dictadura pasó de la dictadura a la democracia sin la más mínima depuración. Y esa judicatura es la que ha echado a Baltasar Garzón cuando intentaba hacer en España lo mismo que hizo en Argentina y que ha permitido el modélico desarrollo de derechos humanos y de libertades que hay en este país.
Chato, ¿qué van a hacer exactamente el sábado ustedes?
No, el sábado nosotros lo que queremos repartir es un gran cartel señalando los puntos de la ciudad de Madrid donde hay calles al general Mola, al general Yagüe, a los distintos generales que cometieron atrocidades durante la guerra civil, el Arco de la Victoria, a señalar lo que llaman el Valle de los Caídos, un monumento faraónico realizado con trabajo esclavo y que donde está enterrado Franco y miles de combatientes, no solamente combatientes del bando nacional, sino también combatientes del bando republicano. Eso, que es un monumento macabro, está funcionando y el gobierno autonómico de Madrid acaba de aprobar un presupuesto para su mejora y para su adaptación en estos momentos. Lo que queremos es enseñar qué es lo que hay en la ciudad de Madrid que tiene que ver con un pasado que es necesario depurar.
Chato, como última pregunta por hoy, ¿hay alguna calle que lleve el nombre de quien lo torturaba a usted o eso es un hecho reciente porque estamos hablando de los crímenes tardíos del franquismo? ¿Alguno que haya asesinado a sus compañeros mientras
no,
usted fue torturado y encarcelado?
Quien me torturó a mí tiene una placa en su pueblo natal. En Madrid no hay
nada al respecto
de torturadores de la última época del franquismo,
que es lo menos conocido, lo que a mí más claro, me ha llamado la atención, como también cuando usted menciona el Valle de los Caídos, cuando lo conocí hace muchos años y supe cuál era la historia de cómo se había construido el Valle de los Caídos, sabe que miro con recelo todas las grandes obras de la historia de la humanidad, porque me imagino que en muchísimas de ellas tiene que haber habido una inmensa esclavitud, un despojo de la dignidad humana hasta sus mayores extremos. Nosotros lo miramos con asombro tantas veces. El Valle de los Caídos es un poco grotesco quizás, pero no deja de ser un monumento en el cual uno puede decir, mirá lo que han hecho aquí, y lo han hecho con el sudor y la sangre de tanta gente inocente. Chato, como siempre, un honor haberlo tenido en nuestro programa, estaremos muy atentos. Le pido a su gente de prensa que nos haga llegar ese cartel con los lugares de Madrid. Yo vengo de Madrid en estos días, así que me toca un poco más de cerca todavía este episodio. El respeto de siempre, Chato.
Muchísimas gracias, Víctor.
Bueno, pues dejamos aquí esta grabación y vamos a pasar con una llamada. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante, estás en directo ya.
¿Qué tal? Bueno, estoy en directo. Mira, es que hoy realmente como las noticias o los acontecimientos se multiplican, la verdad, no sé por dónde empezar, pero ya que...
De momento empezar que la semana pasada, cuando estábamos hablando, parecía inminente el ataque de Estados Unidos y de momento ha pasado una semana y no.
Sí. Inminente parecía la agresión imperio neocolonialista contra nuestro querido país Siria, pero se ve que los planes se han truncado a última hora y ya hemos visto las palabras que ha pronunciado el presidente americano, ya que dio a entender que el ataque o la tal agresión pretendida seguía en vigor, pero podría ser en horas, en días, en semanas o en meses, o quizás dentro de un año. Pero, claro, todo depende de lo que le dirá el Congreso y el Senado, porque yo, de alguna manera, aunque no puede servir a lo mejor de algo civil, pero quería lavarse las manos como las lavó Pilatos en su día, y tirar la pelota al terreno del Congreso y del Senado americano. Esto quiere decir mucho, porque realmente una persona, si está decidida y de tal envergadura como un presidente del país más fuerte y más grande del imperialismo, esto quiere decir mucho en su desfavor, de alguna manera. Entonces, él ya al ver realmente que el aliado máximo de él, de alguna manera el Judas de Europa, se había rajado, porque el Parlamento inglés no le autorizó para utilizar la fuerza en una agresión contra Siria. El otro aliado francés está en el camino y el Parlamento Europeo creo que desautorizó de una manera rotunda y clara cualquier agresión contra Siria e insiste en que habría que buscar una solución pacífica. Las máximas autoridades eclesiásticas mundiales, tanto de la Iglesia Católica como el Papa de Roma, la Iglesia inglesa, y ayer me parece el Consejo General de los Obispos Católicos de Norteamérica y todas las iglesias de Oriente en todas sus ramificaciones están totalmente decididos contra la guerra y contra cualquier acción de guerra contra Siria, por todos los riesgos que puede conllevar a nivel local, regional y mundial, que podría encender una real tercera guerra mundial.
Sí, porque han llegado así alguna noticia de que si Jordania y algún país de ahí apoyara la intervención contra Siria, Siria reaccionaría contra estos países.
Sí, sí, bueno, vamos a ver, como cualquier país agredido de una manera tan descarada, agredido con alevosía y nocturnidad, agredido con tanta mentira y tanta fabricación de mentiras, no le queda más remedio que defenderse, y si cualquier otro país de las fronteras limítrofes o lejanos que podría tener acceso para poderle responder a esta agresión, como es Jordania, como es Turquía, como es Israel, como es Arabia Saudita, como es los Emiratos Árabes Unidos o Qatar, que hemos oído, según los americanos, aunque ya no les podemos creer en nada porque son una sarta de mentirosos, tal como lo dejó muy bien claro el presidente ruso Vladimir Putin, diciéndoles que son mentirosos y saben que son mentirosos. Entonces, claro, ahora mismo dicen que han podido formar una coalición para acometer tal agresión y tal guerra contra Siria. Y citando Turquía, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. No se cita a Jordania entre ellos. Yo no sé si esto es verdad o no. No se cita a Israel. Y además Francia, me parece que sí espera que le autorice la Asamblea Nacional y la opinión general de los franceses, me parece que tampoco no puede sumarse a tal agresión, pero el tal Hollande realmente está decidido a hacer todo lo posible, aunque a lo mejor al final pilotaría él algún avión o algún misil y se va para allá a hacer la guerra, no lo sé.
Sí, sí.
Pero hoy por hoy la opinión general en Francia mismo, según todos los datos que hemos podido comprobar, están totalmente en contra de cualquier agresión en contra de Siria, incluso los partidos políticos y los movimientos obreros, los sindicatos, etcétera, etcétera. Sea cualquiera el signo político que en un principio conllevan a sus insignias.
Sí, sí. Lo que sí que hay de momento es que John Kerry Ya ha hecho declaraciones de que varias naciones árabes han ofrecido asumir todos los gastos financieros, sí, y Washington, sí, toma la iniciativa de llevar un ataque contra Siria, y entre estos, pues bueno, es Arabia, bueno, Saudí y Qatar, sí, seguro.
Perfecto. Bueno, en un principio, los que llevarían los gastos de la supuesta guerra serían Arabia Saudita, Qatar y quizá los Emiratos Árabes Unidos, que no es la primera vez que lo hacen, ya han sufragado las guerras anteriores, y que nosotros sepamos, desde los años 40-50 realmente Arabia Saudita siempre ha corrido con los gastos de todas las guerras que han hecho los americanos y los sionistas, directa o indirectamente, incluso sus guerras, todos recordamos lo de Guatemala, lo de los otros países latinoamericanos, y realmente ellos siempre han sufragado y han financiado estas guerras. Pero yo me temo que a estas alturas, después de saber lo que ha costado realmente la guerra contra Irak, que asciende quizá a 6 trillones, no billones, trillones de dólares, yo no sé si les queda mucho dinero para sufragar una guerra contra Siria, pero ya sabemos que para ello están dispuestos, y realmente este dinero los americanos consideran que es dinero de ellos, porque realmente al fin y al cabo quien se beneficia de todo este capital es Occidente y no son los países árabes ni los pueblos árabes. Tal como dijo hace nada unos días el jefe de la seguridad saudí y el máximo, la máxima autoridad real en el país, con el Consejo de Seguridad saudí, Bandar bin Sultan, dijo jactando: ¿pero quién es esta Qatar? Y son 300 personas y una y un canal de televisión, literalmente lo tengo yo aquí sacado de un periódico, además de todas las informaciones que se van sacando. Lo que quiere decir que realmente el dinero, la financiación de esto no es un problema, ellos ya lo financian y lo vuelven a recuperar, tal como hemos visto en Libia, el primer cargamento de petróleo que salió de Benghazi, lo llevaron los cataríes para cobrar el precio de su ayuda militar por haber matado tantos cientos de miles de libios. Así no me extrañaría otra cosa en Siria, porque ellos realmente ligan su destino a destruir Siria en beneficio del Estado de Israel, y ya saben que esta guerra realmente no ha empezado ahora, esta guerra ya se libra desde hace muchísimo tiempo. Yo ya he dicho en su día y sigo manteniendo y lo repito sin parar, que ya esto estaba planeado desde antes de invadir Irak, desde antes de destruir Irak, pero claro, Irak representaba a Siria, y para Siria su profundidad estratégica, y tenían que dejarlo desarmado por el día que decidan atacar a Siria. Y lo que realmente ha hecho que estos planes se aplacen en el tiempo es la resistencia iraquí y las derrotas que han cosechado los americanos en Afganistán, en Pakistán y en Irak, y por esto pues han llegado ahora sobre lo que realmente quieren hacer en Siria. Esto ya nosotros ya más o menos lo teníamos seguro.
Y en cuanto a expectativas...
Sí, dígame.
En cuanto a expectativas personales, ahora que está viendo la cumbre del G20 y tal,
sí, bueno, aquí,
¿espera algún cambio de rumbo de algunos países?
Esto es lo que yo quería ahora, antes de terminar, hablar y volver a decir lo que dijo el presidente Vladimir Putin ayer mismo a los americanos, y sobre todo a su presidente Barack Obama y a su ministro de Exteriores John Kerry, diciéndoles que sois mentirosos y sabéis que estáis mintiendo. Yo tengo la foto aquí de Vladimir Putin, que se ve bastante enfadado con el dedo para arriba y como advirtiendo de una manera totalmente que no deja lugar a duda, diciendo que sobre todo, a ver, ¿cómo se puede concebir las fotos que ha enseñado o pretende decirnos que sean verdades el ministro Kerry, diciendo esto sobre lo que ha sido la gran masacre del Jota? Dice, ¿cómo no hemos visto sus madres? No hemos visto mujeres. No hemos visto allí ningún equipo médico real. Solamente hemos visto gente que parecía gozar de buena salud. Parece que la cosa estaba bien planificada para que solamente aparezcan niños. Y todo esto son palabras literales del presidente ruso. Y dice que aquí quiero volver a decir lo que había dicho antes, que no es lógico de ninguna manera que nosotros podemos suponer que el Assad, quien haya utilizado las armas químicas, sobre todo si está en posición de ataque. Esta arma se utiliza solamente como último remedio y cuando no te queda ninguna otra opción. Pero si el Assad estaba cosechando victoria y tenía totalmente acorralados a los grupos terroristas y les estaba aniquilando, ¿por qué tiene que hacer esto? Ellos tenían necesidad y empezaron a pedir de que haya una cosa así para pedir una ayuda extranjera y exterior. Y luego dice, cuando los americanos dicen que nosotros no vamos a hacer ninguna acción terrestre, dice Putin, claro, porque los terroristas están en la tierra, pero solamente quieren y necesitan aviones y necesitan misiles, no necesitan gente en la sobre la tierra. Y esto es lo que piden a los americanos. Dice, y aquí no quiero alargar más, pero quiero decir a los americanos que están mintiendo y esto no es algo bonito. Dice, he sido testigo ocular, como en el Senado, el señor Kerry, cuando le preguntó uno de los senadores, ¿está Al-Qaeda en Siria? Y dice que le ha contestado que no hay Al-Qaeda en Siria. Pero ellos saben muy bien que los grupos terroristas que están matando y masacrando en Siria son de Jabhat al-Nusra, que es una ramificación de Al-Qaeda en Siria. ¿Y cómo sabes? Uh-huh. Y saben ellos que son el grupo más importante que está actuando en Siria. Y los americanos saben esto. Esto me ha parecido algo totalmente inaceptable.
Muy bien.
Algo extraño al mismo tiempo, por lo cual pensaba que estamos tratando con gente bien, con gente que se respetan a sí mismos, pero les digo que son mentirosos y saben que son mentirosos, y esto es muy penoso. Esto literalmente lo que ha dicho el presidente Putin. Otra cosa, aunque rápidamente quiero recalcar una cosa. Sí, en los últimos 24 horas, la zona cristiana por excelencia, Ma'lula, me parece cualquier persona en España, en el mundo, ha oído algo de este pueblo arameo, que todavía hablan el arameo que se hablaba en los tiempos de Jesucristo, que tiene las iglesias y los monasterios de Santa Tecla, San Sergis y Bajos, los primeros oficiales romanos que se convirtieron al cristianismo, que tiene la iglesia más antigua quizá que existe, que era un templo arameo, y todavía tiene el altar donde se sacrificaban los corderos y esto, que data de más de 2000 años. Este pueblo tranquilo, cristiano en su mayoría, entraron los terroristas ayer, masacraron, robaron, saquearon, mataron a curas, a monjas, a gente en general, y volvieron después de que les haya acercado el ejército sirio ayer. Se escaparon y hoy volvieron, me parece, todavía siguen los combates, en número de 3.000 a 3.500 armados allí.
Bueno.
Y esto es la civilización, parece que nos quieren llevar a Siria.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí hoy. Ya la semana que viene continuamos en contacto y hablamos de cómo vayan las cosas.
De acuerdo, le agradezco mucho y ya veremos cómo irá la reunión del Grupo 20.
A ver.
Pero vamos ya por los preparativos y lo que hemos visto ya de antemano. No sé lo que se puede esperar de esto, pero vamos. Lo único cierto que el mundo realmente está al filo de un acontecimiento que puede cambiar la historia, y John McCain en el Congreso o el Senado americano, mientras asistía a la sesión de ayer, estaba jugando al póker. Esto dice todo.
Muy bien.
Como se vio en su iPhone, ¿sabes?
Sí, lo hemos visto todos.
Me parece que es una noticia que dio vueltas al mundo, y ya tenemos que pensar, ¿qué gente la que nos gobierna? ¿Qué gente es la que nos representa? ¿Qué gente la que juega en nuestro destino? Una persona de este tipo, que puede ser con sus decisiones o lo que influye sobre otros para que decidan cambiar la historia en absoluto.
Muy bien. Pues nada, hablamos la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Y salud. Venga.
Gracias. Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues ya nos vamos despidiendo del programa de hoy. Decir como agenda que el próximo domingo 8 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, Contrabanda FM estará emitiendo en directo las Festas Mayores Alternativas de Baicarca. Y nada, pues que hasta las 9 de la noche habrá emisión en vivo ahí en Baicarca. Y nada, pues este ha sido el programa de hoy. Espero que la semana que viene ya no me dejen solo aquí en los estudios. Y nos escuchamos la semana que viene. Salud, Contrabanda, y qué pasa en el mundo. Agur. I'm going to go.